Tenemos, creo yo que un mes con este jueves enseñando o estudiando el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro de la Biblia que solamente son 5 capítulos, es cortito, pero tiene mucha esencia para la vida cristiana que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida cristiana o a tener una mejor calidad de vida cristiana, a poder evitar muchos problemas en nuestras vidas, porque habla de todo tipo de situaciones, a poder reforzar nuestra fe en la vida que vamos a tener con el Señor. Y realmente muchas cosas que en la Biblia se encuentran dispersas, en el libro de Santiago se encuentran condensadas, o ahí las podemos encontrar. Ya vimos que Santiago, pues, en la historia cristiana se hace referencia a que él era un hermano carnal del Señor Jesucristo. Si tú quieres saber dónde viene eso o por qué digo esto, pues hay un versículo en la Biblia, en el libro de Gálatas, si lo quieres tener como referencia solamente, si a lo mejor te has preguntado lo que yo he dicho, que si es una realidad, pero déjenme encontrarlo nada más. Santiago capítulo 2, si alguien lo encuentra, dice que Jacobo era hermano del Señor, pero sé que está en Gálatas. Nadie lo ha encontrado. ¿En cuál era? Lo estaba leyendo en la otra Biblia, lo apunté, y en esta Biblia no lo apunté. Que tengo una Biblia para leer y tengo otra Biblia para predicar. ¿Nadie lo ha encontrado? Googleelo, hermano. Jacobo, hermano del Señor. Gálatas 1:19. Ahí está, sí, cierto. Dice el apóstol Pablo: pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y pone al Señor con S mayúscula, hablando de Jesucristo. ¿Por qué Jacobo y por qué Santiago es lo mismo? Porque el nombre hebreo es Jacobo y el nombre griego es Santiago. Es lo mismo. Entonces, cuando nosotros leemos Santiago en el Nuevo Testamento, pues estamos leyendo el nombre griego que se traduce al idioma griego de Jacobo. Y en una referencia histórica y bíblica se habla de que Jacobo era el hermano del Señor Jesucristo, carnalmente, era su hermano. Entonces, esto hace un poquito, no quiero darle mayor relevancia porque podemos caer en una, no quiero decir la palabra o que se malentienda, porque yo, en mi forma personal de ver la Biblia, para mí, cada parte de la Biblia es igual de importante a toda la Biblia, porque dice que toda fue inspirada por Dios, toda. Yo sé que hay unas Biblias, no sé cuántos de ustedes traigan algunas Biblias, que en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo habla directamente, está con letra roja. ¿Quién de ustedes trae esas Biblias? Que trae, cuando habla Jesucristo directamente, está con letra roja. Cuando no habla Jesucristo, está con letra negra, que es una forma de separar cuando Jesús habló y cuando los apóstoles hablaron. Ahora, en la Biblia original o en los escritos originales no venía así. Pues imagínense que vaya a haber pluma roja y pluma negra de aquellos tiempos. No es así, solamente eso se fue dando para interpretarlo y para hacernos un poco más ilustrativa la enseñanza de la Biblia. Pero yo estoy un poquito en contra de ese tipo de cosas, por mi manera de pensar quizás, porque yo creo que cuando se hace eso, sin querer o sin darse cuenta, se le trata de dar más importancia a algunos textos que a otros. Entonces las personas, como tenemos la tendencia, se dice que el ser humano tiene una tendencia a idolatrar algo siempre o a ver algo más importante, porque a mí una vez una persona me dijo: es que para mí lo más importante es lo que dijo Jesús y lo otro no. Entonces yo le digo, pues entonces arráncale la Biblia a lo que no dijo Jesús, si esa es tu manera de ver las cosas. Pero para mí toda la Biblia es importante porque dice en el libro de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y es más, en la Biblia dice que si uno quita algo, pues van a venir las maldiciones de Dios a nuestra vida. Entonces, cuando hablo de Santiago, que era un hermano de Jesús, no es para que ustedes le pongan velitas al libro de Santiago, No vayan a creer que porque Jesús, que Santiago era hermano de Jesús, quiere decir que entonces lo que decía Santiago es como entre las familias. No, no, pues es mi hermano, es mi carnal. Entonces yo tengo que tener mayor confianza o mayor crédito. No es verdad. En cuanto a la Biblia no es verdad. En cuanto a la práctica sí tiene algún sentido de que Jacobo pues conoció directamente al Señor Jesucristo. Y entonces ahí es donde toma relevancia todos los principios prácticos que Santiago escribe, porque de una manera él tuvo un testimonio directo de lo que era el Señor Jesucristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y cada enseñanza que hemos estado mirando, pues realmente Santiago o Jacobo, pues tenía un entendimiento del Espíritu primeramente y del ejemplo que el Señor Jesucristo le había dado. Entonces, vimos que en Santiago hay diferentes temas que vamos a estar estudiando. El primer tema que ya estudiamos el jueves antepasado fue cómo enfrentar las pruebas. Santiago nos enseña cómo debemos enfrentar las pruebas en la vida cristiana y dijimos que eran cuatro maneras. La primera, con la fortaleza o con sumo gozo, que es la fortaleza de Dios. La segunda era con mucha paciencia para no equivocarnos. La tercera era con la sabiduría de Dios y la cuarta era con fe. Cuatro maneras de enfrentar las pruebas en la vida cristiana. Después vimos el siguiente tema que habla acerca de lo que era la tentación y vimos cómo Santiago habla en Santiago 1, capítulo 1, versículo 12 al 18 acerca de la tentación. Y él habla de cómo se debe enfrentar la tentación, identificar la tentación en nuestras vidas para que uno no venga a ser seducido y venga a desviarse del camino que Dios nos ha dejado. De eso lo vimos hace dos semanas. La semana pasada vimos el tercer tema que Santiago mostró, que era la palabra de Dios. Y él dijo algo muy claro, que el hombre o el cristiano no tiene que ser solamente oidor. Yo sé que a veces uno cuando escucha esa palabra, que somos oyentes, y eso pues en algunas cosas de las escuelas se permite, porque por diferentes causas, de que una persona solamente entre de oyente y que no participe. Pero en la vida cristiana, Santiago habla de que uno no debe ser solamente oidor de la palabra, sino debe ser hacedor de ella, para no engañarnos y para no olvidarnos de aquello que Dios nos ha dejado. Entonces, Santiago muestra los temas en una forma específica, va llevando tema por tema. Hoy el tema que vamos a ver es un tema que también puede ser muy controversial, pero que en los tiempos que Santiago vivió en su vida personal, pues era un tema que se debía de tocar, y ese tema se llama la verdadera religión, porque en los tiempos que el Señor Jesús estuvo, pues el pueblo de Israel, si algo le caracteriza, es la religiosidad que ellos tienen. Yo creo que el pueblo más religioso que existe es el pueblo de Israel, porque todo lo que ellos hacen está basado en la religión que ellos practican, todo, en una manera específica, la alimentación, su conducta, su trabajo. Ellos toman el libro de Levítico para trabajar, por ejemplo, dice que 6 años trabajan la tierra y 1 año la dejan descansar. Eso es lo que Dios les decía que tenían que hacer, y eso lo siguen haciendo los judíos. Aquí en México y en Latinoamérica eso no sucede, porque la gente quiere sacarle y sacarle y sacarle y sin que descanse nada. Y la gente no permite que eso haga, pero el Señor les decía, al 7º año yo te voy a dar en el 6º para que tengas lo suficiente para que en el 7º dejes descansar la tierra. Y los judíos lo hacen. Ellos hacen sus ceremonias al pie de la letra. Entonces, pues Santiago habla en 2 versículos... de algo muy amplio, y habla de la verdadera religión, que ese es el tema que hoy vamos a ver. ¿Cuál es la verdadera religión para ti? pues como dijo una persona que era muy apasionado, pues la mía. Porque cada quien quiere defender su propia religión y uno cuando le hablan de religión, pues uno rápidamente se pone a la defensiva o rápidamente uno se pone a la ofensiva porque uno pues o ataca o se defiende. Y realmente Santiago, como era un hombre que iba directo a lo que realmente se tenía que tocar, él en tres versículos tocó lo que era la verdadera religión. Quiero que vayas conmigo ahí a Santiago 1, del 26 al 27, en dos versículos, perdón. Toda una enseñanza en solamente dos versículos de la Biblia, hermanos. Tremendo, en dos versículos. Dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es, ¿qué dijo? Vana. Y luego el 27 habla de dos cosas. La religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios es esta. Y habla de la primera. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y la última y la tercera o la segunda dice, y guardarse sin mancha del mundo. Dile a la persona que está a tu lado, ¿le entendiste? ¿Sí le entendiste, hermano? Así. Porque hay gente que se pone a comprar libros para que las religiones y andan estudiando. Y si tú te metes al internet te va a salir un rollote. La religión, yo estuve estudiando cuál es la religión que tiene más adeptos. ¿Quién de ustedes sabe cuál es la religión que tiene más adeptos? Ustedes que son religiosos. No saben cuál es la que tiene más adeptos. La cristiana, la católica cristiana romana, que estamos ahí emparentados y que dicen que somos la que tiene más. Pero estamos muy cerquitas, o está muy cerquita la musulmana. Está así casi atrás de nosotros y luego sigue la budista y así se van yendo ya las religiones, se van dispersando. Entonces, pues cada uno defiende sus propias religiones y sus propias creencias que cada uno tiene, ¿no? Pero para mí Santiago, cuando habla de la religión, pues no se quiere meter en un dogma, ni se quiere meter en problemas, rápidamente va al grano y comienza con uno mismo. Dice, si alguno de ustedes se cree religioso y no refrena su lengua, dijo, tiene que volver a formarse en la fila. La religión del tal, ¿qué dijo? No sirve. Así, para empezar pronto y para acabar pronto. Y luego se va al siguiente paso. La verdadera religión delante de Dios, dice, la religión pura y sin mácula es esta. Visitar a las viudas y a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y luego la tercera es y guardarse sin mancha en el mundo. Acuérdate que siempre que Dios habla en y tú divides, por ejemplo, hay tres cosas que debemos de dividir: espíritu, alma y cuerpo, y ahí se encuentran las tres áreas. Si tú te pones a estudiar ya detenidamente, te vas a dar cuenta de que ahí está la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, en esos tres puntos. Que no me voy a meter a profundidad para no complicar esto, voy a tratar de ser muy directo. Entonces, voy a pedir a los niños que pasen a sus clases, por favor, para dejarlos a ellos también. Cuando llegue tu hijo a tu casa y te pregunte, mamá, ¿qué dijo el pastor de la verdadera religión? Pues ya le predicas tú a tus hijos, ya les dices qué es la verdadera religión. La verdadera religión, dice Santiago, es algo importante porque, como te digo, en los tiempos bíblicos había diferentes grupos religiosos que se estaban de una manera peleando la preeminencia en cuanto a su relación con Dios. ¿Quién de ustedes puede identificar los diferentes grupos que en la Biblia se mencionan en el Nuevo Testamento como los grupos religiosos? A ver si han leído la Biblia, les voy a hacer un examen ahorita. ¿Quién se acuerda de un grupo de religiosos en la Biblia? Los fariseos eran unos de ellos. los fariseos, que eran los que más atacaron al Señor Jesucristo. Eran un grupo de personas que tenían una, en ese tiempo, una religión muy estricta y muy dogmática a su vez, y que era un grupo que, si tú te ves los evangelios, así como Israel, si tú ves el Antiguo Testamento, Israel se enfrentó a muchas tribus en su camino hacia la tierra prometida, pero hubo una que fue la que más le estuvo dando guerra al pueblo de Israel, que fue la tribu de los filisteos. Esa siempre se la encontraba en muchos momentos. La tribu de los filisteos representa ahora en la vida cristiana el espíritu del mundo. La tribu de los filisteos, una de sus características es que habitaban en valles planos. Y eso es lo que es el mundo. El mundo nos lleva solamente a un valle plano, no nos deja mirar hacia arriba. Por eso cuando una iglesia no puede vencer el espíritu del mundo, siempre se centra en las cosas de la tierra, no en las del cielo. Y eso es lo que los filisteos hacen. Por eso el mundo nos ataca, porque el mundo nos quiere hacer a nosotros seguir caminando buscando lo terrenal y no buscando lo que Dios tiene para nosotros. Por eso Jesús siempre decía: no hagáis tesoros aquí en la tierra. Háganse tesoros ¿dónde? En el cielo. Si podéis haber resucitado con Cristo, le dijo Pablo a los colosenses, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Los filisteos lo que hacen es jalarte hacia abajo, hacia un valle. Y ahí te traen afanado, angustiado, trabaje y trabaje para tener dinero, y ya cuando estás grande ese dinero te lo gastas en tu salud. Dices, ¿para qué trabaja? Porque cuando esté viejo y me enferme, no tenga quien me ande manteniendo. Pues qué gran idea, ¿no, hermanos? Qué gran sueño y qué gran visión. Imagínate, trabajar y para que ya cuando estemos grandes nomás estar pagando. Realmente el Señor Jesucristo, cuando habló sobre eso, Él hablaba de cosas que nos llevaban a otros extremos, y Él decía, cualquiera que quiera salvar su vida en este mundo la va a perder. Y cualquiera que la pierda por causa de mí, ese la va a ganar. Entonces, así como los filisteos fueron el ataque directo a Israel, al Señor Jesucristo los fariseos se le atravesaban en muchas ocasiones. Si tú te acuerdas, te voy a dar un recuerdo cómo los fariseos se le acercaron a Jesús y trataron de llevarlo a que él mismo se metiera en problemas con sus declaraciones. A Jesucristo un día se le acercaron los fariseos y los herodianos, dice, ese era otro grupo religioso, los herodianos, o era un grupo que en ese tiempo, pues, ellos tenían como dios a Herodes. Y Jesucristo, cuando llegaron esos dos grupos, se le acercaron, y ellos estaban seguros que en ese iba a caer Jesús, porque le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César? Todos se acuerdan de esa historia, ¿no? Y si Jesús decía que sí, ¿con quién se metía en problemas? Con los fariseos, porque los fariseos iban a decir, este adora a Herodes, que es de Roma, y no adora a Dios. Pero si decía que no, entonces iba a meter en problemas ¿con quién? Con los herodianos, porque ellos iban a ir corriendo con Herodes a decirle, este anda alborotando al pueblo para que no pague impuestos a la gente. Entonces por eso lo tenían a la mitad, pero como Jesús fluía en todos los dones del Espíritu, y uno de los dones del Espíritu se llama palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría fluye en un momento que la gente a lo mejor no se da cuenta que viene una inteligencia de Dios y te da la palabra exacta para responderle a todos y dejarlos callados. Y Jesús les dijo, muéstrenme una moneda y vean de quién es la imagen. Y ellos dijeron, de César. Entonces, ¿qué Jesús les dijo? Denle al César lo que es de César y a Dios. Y los dos grupos se quedaron, ¿qué? Calladitos los dejó. Pero tuvo que ser el don de palabra de sabiduría que viniera a fluir en ese momento. Entonces, eran los fariseos, eran los herodianos. ¿Qué otro grupo religioso se encuentra en los evangelios que ustedes se acuerden? Les voy a dar una pista. Había otro grupo que no creía en la resurrección. Los saduceos, así se llaman, los saduceos. Eran gente que no creían en la resurrección. Por eso cuando se acercaron a Jesús los saduceos le hicieron otra pregunta. y le dijeron, en la ley está escrito que si alguien se casa con una mujer y él muere, el que debe de seguir en la lista para casarse con la mujer, ¿quién era? En la ley decía que el hermano mayor. Y si se moría el hermano ese, ¿quién seguía? El otro hermano. Entonces ellos hicieron esa cuestión y dijeron, hubo una mujer que se casó con 7 hermanos. Allá en la resurrección, ¿con cuál de ellos se va a quedar? Esa pregunta le hicieron. Es como si alguien aquí dice, pues se enviudó y se casa con otro, y allá en el cielo, ¿con quién va a estar? ¿Con el primero o el segundo? A ver, dile a la persona que está a tu lado, ¿el primero o el segundo? ¿Tú qué crees? ¿Con cuál? Dijo una mujer, con el más guapo. Con ninguno. Entonces Jesús les dijo, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en el cielo ni se casan, porque serán como los ángeles, que ni se casan ni se darán en casamiento. Entonces allá por eso dice la Biblia que no habrá llanto ni dolor, porque no vas a tener a tu esposa ni a tu esposo, hermano. Allá vas a estar. ¿No le das gracias a Dios por esa revelación? Es tu gloria al Señor, porque allá ya no voy a oír, trae agua, no hay leche. Ya vas a estar libre de todo eso, hermano. Y la mujer también, de que plánchame la camisa y no me gustaron los huevos. Y que, porque luego la mujer, pues, uno la carga con todo ese tipo de cosas, ¿no? Te salió desabrida la limonada y la mujer toda enojada, pues, hazla tú y ahí anda, ¿no? Pero todos los religiosos existían en los tiempos de Jesús. Y cada grupo religioso tenía su característica, ¿eh? Entonces, en ese tiempo, Santiago veía todo eso. Y Santiago lo que veía es que cada uno se peleaba por decir que eran los mejores. Casi, como dicen las películas, cuando se pone una película, los hechos, si son iguales, son mera coincidencia. Porque todos los grupos se andan peleando a ver cuáles son los que están bien delante de Dios. Por eso cuando te dicen, ¿cuál es la verdadera religión? Pues la mía. ¿Qué no ves que yo estoy ahí? Entonces cuando alguien dijo, mejor, si estás ahí tú, entonces salte porque la vas a echar a perder, ¿no? Entonces, pero la Santiago va a un punto muy importante que se debe tocar en la verdadera religión. Y primero quiero poner en claro qué dice en la Biblia o el significado bíblico, qué significa religión. Para empezar, la palabra religión en la Biblia viene en una palabra, bueno, en la Biblia hay 31,173 versículos y solamente 4 mencionan la palabra religión. Y de los 4, 3 es para hablar de algo malo, nomás uno habla de algo bueno. Entonces me puse a la tarea de investigar y esa palabra viene a tener como definición, ahorita voy a decir la otra, pero esta que es la que quise poner, viene de una palabra que habla de una forma de tener una obligación o un deber que uno debe cumplir. Y no me quiero poner ahorita como maestro de latín y todo eso porque ni yo mismo me entendería, pero la palabra re es para remarcar algo y de ahí viene la palabra religión, empieza con re. Y cuando habla de religión es de ligar y es algo que a la gente la liga y la tiene atrapada o la tiene bien agarrada, ya sea para bien o ya sea para mal. Por eso cuando se habla de religión solamente como algo de en las cosas sagradas o sacros, como le llaman los historiadores, pues pudiéramos caer en un error, porque mucha gente habla de religión aún en aspectos prácticos. Yo he escuchado gente que dice, yo me levanto religiosamente a las 6 de la mañana siempre, y lo dicen como una manera de disciplina, o esta persona es bien religiosa para sus horas de comida, no falla, a las 3 le da hambre, religiosamente ya anda con el león a todo lo que da. Entonces, hay personas que usan esa palabra para hablar de una forma de disciplina o de un deber. Entonces, eso es lo que para muchos significa la palabra religión, porque si a ti te dicen que es religión, pues yo sé que a lo mejor te quedarías como en una forma un poquito corto en cuanto a la definición. ¿Qué es una religión? Pues la práctica de algo, pero ¿qué es ese algo? Entonces, a veces nosotros los cristianos tratamos de hablar de la diferencia entre la religión y el cristianismo. Yo cuando hablo sobre esto digo que la religión es el conjunto de normas que a las personas se le imponen que deben de cumplir. Y el cristianismo te da a ti no un conjunto de normas, sino te da a ti una impartición de Dios en tu vida que no te es una obligación, sino como Pablo decía, como dice el Señor Jesucristo en el libro de Hebreos y en el Salmo 40, él decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque es muy diferente cuando uno hace las cosas por obligación a cuando uno hace las cosas por que a uno mismo le nacen en su corazón por la misma relación que uno tiene con Dios. Es ahí donde está una pequeña o grande diferencia entre tener una religión y tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque como uno que en su momento tuvo una religión, pues yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando lo llevaban uno a fuerzas a la iglesia. Y te tenías, para empezar, te tenías que bañar. Ya de ahí era un martirio, ¿no? Y levantarse temprano. Y aún en las iglesias cristianas pasa lo mismo. Yo siempre he dicho que para mí en lo personal no hay mayor desgracia para una persona que el estar en una iglesia, ya sea cualquiera, a fuerzas. No voy a poner nombre. Yo hablo por la que aquí estamos, la cristiana. Porque yo creo que también en las iglesias cristianas hay personas que vienen a fuerzas, por alguna obligación, por no decir una manda casi, o por un castigo, ¿no? Que si te tiene que perdonar a alguien, o sea, por el perdón, la esposa, pero ya no vas a faltar a la iglesia, porque si faltas te corro. Y ahí viene el hermano, pues si no lo corren. O el joven, porque si no, no lo van a dejar ir con los amigos o con el novio o la novia el sábado. Y pues a la iglesia, y pues la gente a veces a fuerzas lo hace, y es bien diferente cuando uno tiene una relación con Dios, porque nuestra conducta nace de una relación con Dios, no de un conjunto de normas. Pero cuando se habla de religión, se habla de un deber o una obligación. Ahora, Santiago, ya lo leímos, pero solamente lo pongo aquí como referencia. Menciona tres aspectos que quiero tocar yo de la verdadera religión. Tres cosas específicas y voy a ir rápido. La primera, él menciona la religión, la relaciona con la lengua. ¿Qué tiene que ver la religión con la lengua? Fíjate lo que dice Santiago 1:26. Si alguno de vosotros se cree religioso, dice, si alguno de se cree religioso, perdón, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña, y esta es la clave que quiero tocar, su corazón, la religión del tal es vana. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que cuando se habla de la lengua o se habla del corazón, nunca están separados. Siempre van unidos los dos. Y aquí está otra muestra de ello. Porque la Biblia dice en Lucas 6:45 que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando uno habla sobre el corazón, indudablemente está relacionada la boca o la lengua. Y en la Biblia habla muy claramente siempre sobre este tipo de cosas. Dice que no puede salir de una fuente agua dulce y agua amarga. Que no debe de ser así. ¿Por qué? Porque lo que abunda en el corazón es lo que va a hablar la boca. Entonces Santiago, sin salirse del concepto bíblico, que él lo conocía perfectamente, lo relaciona con la religión, con la verdadera religión. Y habla de lo que es la de una persona específica. Para empezar, la religión, y esto es muy importante, la componen personas individuales. Y entonces Santiago, para no caer, yo creo, en una controversia, y a mí me gusta este principio, se va directamente a la persona, a una persona. No habla al conjunto de personas, sino le dice, si alguno y habla de una persona, se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal que dijo es vana. Y esto es muy, muy bueno que lo veamos y lo pongamos énfasis en, porque así es como Dios trata a cada uno en lo personal y en una manera individual. Él es un Dios que a cada uno nos va a estar juzgando personalmente, no en bola, no en grupo, a cada uno en lo personal. Porque uno muchas veces se puede escudar en otras cosas, pero el Señor va directo con cada uno de nosotros. Y habla de una situación, ahora sí, que cada uno necesita saber como una, se puede decir como una evaluación personal. Y se va al punto así más práctico, la lengua. La lengua, hermanos. Lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque a Dios no le interesa qué hacemos primero, sino le interesa quiénes somos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque realmente eso es lo más importante cuando se tiene que hablar de una religión. No lo que uno hace, sino lo que uno es. A veces, ahorita van a mirar los tres puntos como los establecí en el estudio. Y al estarlos mirando me doy cuenta que la gente los usa al revés para hablar de la religión. Pone como primera característica lo que vamos a dar, la cara que vamos a dar ante la gente, ante la sociedad. Cuando eso sería lo último que menciona Santiago. Santiago comienza con uno mismo y comienza directamente haciendo una confrontación en la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu corazón, hermanos? Eso es lo que más le interesa a Dios. ¿Cómo está tu corazón? Por eso la Biblia dice claramente, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué dice? Tu corazón. Y aquí el Señor empieza a partir. Ahora sí, que las pasiones y el orgullo de los hombres de defender su religión, lo que el hombre necesita es cuidar su corazón primeramente. Más que andar defendiendo grupos, necesita examinarse a sí mismo. ¿Cómo está su corazón? Porque igual uno empieza a decir, pues es que esto es lo verdadero, pero aquí el Señor está hablándote a ti, ¿cómo está tu corazón? Porque dice, si uno no refrena su lengua, sino que engaña a uno su corazón, y hace Santiago una declaración muy fuerte, la religión del tal, ¿qué dice? ¿Y qué significa la palabra? Es vana. Que no sirve, así no sirve para nada. No tiene ningún efecto, no tiene ninguna eficiencia. Es por eso que todo cuando uno empieza a hablar de religión, pues lo primero que uno tiene que hablar es de uno mismo y de su propio corazón. Por eso cuando el Señor habla de algo práctico en Colosenses 3:23 dijo, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque cuando uno empieza a hablar de algo que es verdadero, y aquí en el punto de la religión, tenemos que primeramente poner como primer aspecto el corazón de la persona, o de cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? Y eso es lo que a veces menos se cuida, hermanos. A veces uno cuando habla de religión, habla de obras, o uno habla de cultos, o habla de lugares, cuando realmente lo que el Señor siempre está mirando es el corazón de las personas. Cuando el Señor Jesús se enfrentó a los religiosos, Él un día llegó a un lugar donde estaban reunidos la gente que era religiosa de ese tiempo, los fariseos, y estaba, dice ahí la Biblia, que estaba un hombre que tenía seca una mano. Y Jesús enfrente de todos, hagan de cuenta que esta era la reunión, Jesús enfrente de todos le dijo al hombre, ponte en pie. Y luego le dijo, extiende tu mano, cuando su mano estaba seca. Ese hombre tuvo que luchar, no solamente con él mismo, sino porque yo me imagino, si tú te vas al contexto de lo histórico, las miradas de todas las personas hacia él, porque en ese momento lo que estaba haciendo Jesús era en contra de su religión. Esa gente era muy religiosa y Jesús lo que estaba haciendo era todo lo contrario a eso que ellos practicaban, porque cuando ese hombre extiende la mano, Jesús ora y dice, tu mano queda sana, en ese momento quedó sano. ¿Qué es lo que tenía que haber pasado si un hombre que tenía seca su mano por mucho tiempo y sana en una reunión de religiosos, qué debería haber sucedido, hermano? Pues aplausos, gloria a Dios. Ah, no, pero ¿saben qué sucedió? La gente se enojó. Los religiosos se enojaron con Jesús y dijeron, 6 días hay en la semana, ¿por qué viene a sanar en el día de reposo? O sea, dices tú, pues, entonces Jesús les puso un ejemplo de su religión. ¿Qué dice la ley si cae, dice, el animal de tu prójimo en el hoyo, en el día de reposo, lo vas a dejar ahí? Porque hasta en la ley dice que si cae el buey del prójimo, de uno de sus prójimos en un hoyo, si tú pasas por ahí, lo ves, lo tienes que sacar. Aun si a un animal se le tiene misericordia, ¿cómo no se va a tener misericordia de la gente? Pero la religión hace que la gente no vea eso, hermanos. La religión solamente ve normas. Y se le ha olvidado lo más importante, cuidar su corazón. Lo más importante. Andan cuidando todo, como dicen ahora coloquialmente, menos lo más importante. Cuando lo que debe uno cuidar es que su corazón esté bien delante de Dios. La gente cuida normas. La gente busca cómo verse mejor. Por eso hay un canto cristiano que así fue un hit para él. Por si tú lo escuchas, la letra, pues se llama Peínate el corazón. ¿Quién no ha oído ese canto? Después lo escuchan en sus casas, así se llama. Un día lo vamos a poner aquí. Se llama Peínate el corazón y habla de que la gente se arregla para ir a la iglesia y se pone gelatina y spray y toda la cosa. Y entonces el cantante dice, primero peínate, ¿qué? El corazón. ¿Cómo estará el corazón? ¿Despeinado o bien peinado? Bien peinado, ¿no? Como dice uno, bien enojado. Pero a veces a nosotros la religión nos ha venido a alejar de lo que es lo más importante, que es nuestro corazón, hermanos. Ahora, nuestro corazón no es para con la gente. Esto es muy importante, también quiero hacer un énfasis. Porque la gente es muy buena para juzgar nuestro corazón, pero no se juzga el de él propio. Porque ahorita yo sé que alguien puede estar diciendo, ándeles, qué bueno que les están dando. Ya sé, este pastor ya se estaba tardando. Y ándeles, qué bueno, ojalá que esté oyendo. ¿Y por qué no vino este compa, sino este hermano? Este era para él. No. Sí quise poner mucho énfasis en eso, hermano. Porque hasta yo lo pensé. Fíjense, hasta yo lo pensé. Hasta yo pensé en eso. Y cuando Dios me dijo, no, olvídate de todos, es para ti. Es para ti. Porque luego la gente dice, sí, cierto. Y luego que todo mundo y que no sé qué. Olvídate de la gente. Por eso te está hablando este versículo personalmente. Es para cómo está tu corazón. O sea, ¿qué te interesa lo demás? Por eso cuando aquella historia que vemos que Jesús estaba sentado en la, como se le llama, la Santa Cena, en ese cuadro que todos a veces vemos, y que ahí Pedro estaba queriendo conocer qué había pasado con Judas, y como Pedro ya no tenía autoridad para preguntarle a Jesús cosas, pues mandó por adelante a Juan, el que estaba recostado en el pecho de Jesús, dice, y le dijo, pregúntale qué de aquel. Ya está, pregúntale. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿y qué de aquel? ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús? ¿A ti qué? Sígueme tú. O sea, se oye como bien mexicano ahí Jesús, porque le dijo, ¿a ti qué? ¿A ti qué? O sea, como diciendo, tú no te metas en la vida de los demás. Organiza tu vida. Organiza tu corazón. ¿Qué andas defendiendo tu religión o tu religión? Organiza tu vida. Examínate a ti mismo. Y mira cómo está tu corazón. Por eso lo primero que Santiago menciona, porque en aquellos tiempos, ahora la lengua, si tú te pones a ver cuando Jesús enseñó de la oración, en Mateo 6, Jesús dijo, y cuando oren, no sean como los hipócritas, o sea, los fariseos, que hacen largas oraciones y que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, la lengua se usaba, pero a todo lo que da para la religión. Jesús les dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que está en secreto te recompensará. No ocupas estar hable y hable y hable. Necesitas que en tu secreto, en tu corazón, seas genuino con Dios. Entonces, Santiago, como estaba muy familiarizado con la época que estaba viviendo, y que en ese tiempo, pues, él rápidamente observó que todo el mundo se quería erigir como preeminencia de su religión, les dijo, miren, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es, ¿qué dijo? Y dijo del tal, no de los tales, del tal es vana. Entonces, como primer punto, aquí la palabra clave es carácter, hermanos. Nada más se los pongo así. Esto es lo que el Señor ve, nuestro corazón, que tiene que ver con nuestro carácter. Es muy importante que tengamos un corazón sincero, limpio delante de Dios. Y como te digo, no tanto que estemos nosotros pensando en los demás, porque ahí es donde fallamos, hermano. Que empezamos a ver a todos menos a nosotros mismos. Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos. Viene el versículo 27. El siguiente versículo dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. Y pone, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora, yo quiero poner aquí también un énfasis y quise poner la palabra prójimo para generalizar todo y no quedar solamente en algo focalizado como los huérfanos y las viudas, porque si lo vemos desde un sentido literal, pues está hablando literalmente a dos grupos de prójimos o de necesitados. Pero sabemos que la necesidad abarca muchas otras cosas. Pero ¿por qué menciona estos dos Santiago? Yo creo que tiene una revelación también aquí, porque el grupo de viudas y el grupo de huérfanos, pues nos hablan de lo que Jesús siempre estuvo enseñando cuando habló de la ayuda hacia el prójimo. Y la base de la ayuda al prójimo es nunca esperar que ellos te devuelvan el favor, hermanos. Nunca esperar que ellos te vayan a recompensar por lo que tú haces. Porque la recompensa que tú debes esperar siempre es la recompensa que venga de Dios. Y puso como dos ejemplos a dos grupos vulnerables, viudas y huérfanos. Que se supone que de una manera Dios le dio al pueblo de Israel instrucciones y le dijo que a los pobres siempre les tenía que ayudar. Dijo que a las viudas, y Pablo lo menciona en primera de Timoteo, dijo que no tengan hijos quien les ayude, la iglesia las tiene que ayudar. Pero si tienen hijos, las viudas, dice que los hijos son los primeros responsables de las viudas. Entonces, eso lo dice la Biblia. A mí me llegó una vez un hijo de una mujer que había perdido a su esposo y llegó aquí para decirme, pastor, pues mi mamá ya se quedó viuda, pues ahí a ver cómo le ayudan. Y no supo con qué pastor se metió. Entonces le dije, a ver, ven para acá. ¿Cuántos hermanos son? No, pues somos cuatro. ¿Por qué no me los pones a los cuatro para hablar con los cuatro? Pero es que no venimos a la iglesia, pero es su mamá, ¿no? ¿O ya no es su mamá? No, pues sí, okay, pónganme a los cuatro. La Biblia dice que los primeros responsables de mantener a la viuda es los hijos. Y dice, porque si no son peores que incrédulos y han negado la fe. Entonces yo me agarré a los cuatro hermanos y les dije, ah, o sea que ustedes quieren que la iglesia mantenga a su mamá. Y ustedes, uno es profesor, otro es esto y otro es lo otro. ¿Y ustedes qué? ¿Qué van a hacer? No, pues para eso va la iglesia. Entonces no han leído la Biblia, ¿verdad? Dije, yo se las voy a leer. Entonces se las tengo que leer a los que no la conocen. Pero Pablo fue muy claro. Y fue muy explícito en cuanto a eso. Ahora, en la ayuda al prójimo, algo que está bien definido en la verdadera religión y que marca la religión que Dios está buscando es la palabra sacrificio. Y eso es algo que el Señor siempre está refiriéndose a la iglesia. Y quiero que vayamos a Hebreos 13, del 1 al 3 y el versículo 16. Voy a poner la otra parte porque voy a ligarla. Aquí la palabra clave es compasión. Una religión sin compasión no tiene esencia, no tiene sustento, no tiene base, hermanos. Es como cuando tú te comes una comida y le das una probada y le das otra probada y dices, pues, ¿qué es esto? Porque no te sabe a nada. No te sabe a nada y te quedas así como con una incógnita. Perdónenme, aquí la computadora se me trabó. No te sabe a nada. Y eso puede generar problemas. No sé si la pongan allá en la computadora de allá de la, para no perder tiempo. Ten, mira, aquí tengo la, es que dice el libro de Santiago, por favor. Sí se quedaron con la idea que estaba mirando, ¿no? Era que teníamos que tener sacrificio. Vamos a Hebreos 13, mientras van poniéndola ahí en la, voy a quitar de aquí la, ya quité de aquí la computadora para que la pongan de allá, por favor. Hebreos 13, del 1 al 3, si quieren poner aquí el cañón para que se vea también, desde allá. Dice Hebreos 13, del 1 al 3, síganme por favor en sus Biblias, porque habla a la iglesia. Le dice a este capítulo, permanezca el amor, ¿qué dice? Fraternal. ¿Qué es el amor fraternal, hermanos? Pues es un amor desinteresado. Es un amor que muchas veces tiene que ser sacrificado también. Y dice, no os olvidéis. Yo quiero que con tu pluma subrayes esa frase en tu Biblia, hermano. No os olvidéis. Porque a muchos se nos ha olvidado la compasión. No os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron, ¿qué dice? Ángeles. No, vete hasta la última filmina. A la última es donde estamos. Yo voy a seguir, ya lo encontraron lo bueno. Dale, ahí quédate. No, en el otro, ahí. No, en el otro. Ahí, ya no le muevan ahí, por favor. Ok, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y luego dice en el 3, acuérdense de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y luego dice el versículo 16, ahí mismo, 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, otra vez subraya esa frase, porque son dos veces que la menciona, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué dice? Se agrada Dios. Cuando se habla de religión, Santiago dice, la religión verdadera, pura y sin mácula delante de Dios es esta. Dice, visitar a las viudas en sus tribulaciones y a los huérfanos. O sea, ayudar, tener un sacrificio hacia los demás, que la palabra clave que estamos mirando es la palabra compasión. De aquí nace, hermanos. Más como una, ¿y por qué quise poner esta palabra compasión? Porque también cuando puse a estudiar ese versículo, cuando dice Santiago, en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula es esta, visitar. ¿Para ti qué es visitar, hermanos? ¿Qué entiendes por visitar cuando lo relacionas con religión? Porque yo puse que religión es un deber, ¿o qué? O una obligación. Ahora te la voy a poner más traducida. Yo no sé si tú te des cuenta o cómo se da cuenta uno cuando alguien lo visita a uno por obligación o por compasión. ¿Sí se nota eso? Como cuando llegan a verte al hospital y que lo hacen, pues ¿por qué? Pues porque tenían que ir. Porque la regla dice que así debe ser. Pero tú no sientes que lo haga, ¿por qué? Tú dices, ¿sí me explico cómo va esto? O es como cuando alguien va a verte o a tu piñata, pues porque le diste invitación. Y dices tú, pues te anda hasta sacando la vuelta para que no le des la. Pero cuando se la das, ¿qué dices? Híjole, pues hay que ir, vieja. Porque si no vamos, pues se va a ver mal políticamente o socialmente. Pues ahí vamos. Y hay que llevar algo, pues, para que no nos quememos. Y ahí va uno. Pero sí se siente bien diferente cuando alguien va por compasión, ¿no? Y tú dices, con este que venga, ¿para qué quiero a todos? Porque eso es algo que cambia lo que es la religión a lo que es la verdadera compasión. No es lo mismo cuando uno lo hace por un deber o obligación a cuando uno visita con compasión. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque cuando dice Santiago, la religión pura y sin mácula es visitar. La palabra visitar, yo me puse a también buscar la definición en ese punto griego de la Biblia, y la palabra visitar tiene que ver con ir a un lugar y cubrir la necesidad de las personas. No solamente es llegar y pues aquí estoy. Y entonces para eso se ocupa sacrificio y se ocupa compasión. Porque si uno no tiene sacrificio y no tiene compasión, pues uno nada más va a cumplir con un requisito religioso de estar en un lugar. Es, no sé si ustedes hayan visto las famosas fundaciones, que hay muchas que las empresas tienen para que solamente no les cobren impuestos. Y van con los pobres y se toman fotos con los pobres, ¿no han visto eso? Y a ver, el niño más sucio, venga para acá, para que se ponga aquí atrás de la foto, ¿no? Y ahí está la señora, que va, póngalo ahí un ladito nomás, que no, que anda de bando de blanco. Y entonces le toman fotos y ahí le dan su juguetito, su dulcecito, y ya cumplió la fundación, ya cumplió con su obligación de presentar un trabajo. En el contexto bíblico esa palabra no es visitar. En el contexto bíblico le falta la esencia de, la de lo que es visitar, que es compasión. Y eso es lo que marca la verdadera religión, lo que hace la diferencia en una religión. ¿Qué compasión hay en nosotros? Que eso es lo que Pablo dice cuando escribe a los hebreos, les dice dos veces, no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis de los presos. No os olvidéis de los maltratados, como si estuvieran ustedes maltratados. Pero pues, ¿quién se acuerda de alguien cuando uno pues anda en su vida, hermanos? Y uno, pero uno a veces dice, pues yo tengo una religión. Por eso, cuando se habla de eso, créeme que lo que nos van a juzgar y lo que se juzga es la compasión que tenemos. Porque igual nosotros podemos hablar de Dios, podemos hablar del amor, podemos hablar de muchas cosas. Y cuando nosotros no tenemos esa compasión, pues la compasión es una impartición que se da emocional, espiritualmente a las personas. Como te lo digo, se transmite porque uno recibe esa compasión de una persona. Recibe ese sacrificio de una persona. Uno lo valora porque uno sabe cuando realmente digo, si uno que en su capacidad limitada, como lo dije ahorita, uno se da cuenta cuando alguien lo hace por obligación y cuando alguien lo hace por compasión y lo hace realmente de todo su corazón. Es como alguien, como dice, pues me saluda porque pues no le queda de otra. Y buenas tardes, pues buenas tardes por educación. Pero ¿hasta dónde hay una verdadera relación? ¿Hasta dónde hay una verdadera compasión o un verdadero deseo de cubrir una necesidad? Eso marca la diferencia en la verdadera religión que dice Santiago. Entonces, por eso tiene que ver con el sacrificio. Y lo tercero, vamos ahí mismo a Santiago, si quieres poner el otro renglón ahora sí. La religión y el mundo. Porque dice que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y dice, y guardarse sin mancha, ¿en dónde? En el mundo. Y esto es muy importante porque, si quieres poner la otra palabra ahí, esto tiene que ver con la convicción. Y te voy a decir por qué. Porque no habla el mundo como personas, porque a veces cuando en la Biblia uno lee la palabra mundo, el error que ha sucedido en la cristiandad es que uno lo relaciona con personas. Por eso cuando uno habla, yo he escuchado a cristianos decir, no te juntes con él porque es del mundo. Ay, ¿tú de dónde eres? ¿De Marte? ¿Tú de dónde eres? ¿De Júpiter? ¿O tú no eres del mundo? Ah, no, pues es que, pero yo soy cristiano, dice uno, ¿no? Yo vengo de otra galaxia. Pues, ¿de dónde eres? Ahora, cuando se habla del mundo, no se habla de, pero se tiene que hablar de sistema, o de creencias, o de filosofías. Ahora, aquí el punto, cuando te dice guardarte sin mancha del mundo, te está hablando que no pierdas tu esencia de Dios o tu convicción de Dios. Porque la religión ha sido sustituida por labores sociales, por fundaciones, por el DIF, por que vamos a hacer esto y lo otro, que se hacen labores sociales, está bien. Pero cuando al cristiano se le enseña que lo que él tiene que hacer es porque lo hace de corazón, porque lo hace por compasión y porque no ha perdido su convicción con Dios, de que sabe que él para eso está puesto en este mundo, que no necesitas ser parte de nada, sino solamente necesitas ser cristiano para poder tener una verdadera religión que proyecte a las demás personas, que realmente tú puedes dar más allá de lo que el mundo te puede poner a dar a ti, porque tienes algo que el mundo no tiene. Por eso cuando Pedro y Juan fueron a orar a un templo, dicen que allí estaba un hombre que tenía según 38 años pidiendo limosna. Y cuando ese hombre los miró, les pidió dinero. Y Pedro voltea y lo mira, ¿y qué fue lo que le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tienes tú, hermanos? ¿Qué fue lo que le dio Pedro a ese hombre? Lo que tenía. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que el mundo no tiene, que no tiene una fundación, que no tiene ninguna asociación? Tenemos a Dios. Nosotros tenemos al que puede levantar, dice, del lodo cenagoso cualquiera, al que resucitó de los muertos. Por eso Pedro le dijo, a lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué le dijo? Levántate y anda. Que vaya a una fundación y le diga eso a un hombre que tiene una enfermedad terminal. No le va a llevar una despensa nomás porque hasta ahí llega. Pero tú no llegas hasta ahí. Tú puedes decirle en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso no lo puede hacer nadie más que los que tienen a Dios. Tú puedes llegar con un drogadicto y decirle, Dios te puede sacar la drogadicción y orar por él. Y a orar para que Dios lo haga libre. Por un alcohólico, por una persona que se quiere suicidar. Eso lo podemos hacer solamente nosotros, los que tienen la convicción de lo que está en ellos. Y a veces el mundo lo que hace es hacernos que nos olvidemos de quién está con nosotros, hermanos. Por eso aquí la palabra es convicción. Dice Romanos 14:22, ¿tienes tu fe? ¿Qué dice? Tenla para contigo. ¿Para quién es la fe? Para ti. ¿Tienes fe? Tenla para contigo. Es algo que nunca debes de perder, la convicción de lo que tú tienes. Y eso es lo que te va a ayudar, si quieres poner la siguiente, a tener la conducta que el mundo necesita mirar. Porque ¿cuál es la diferencia entonces de una iglesia a una asociación, hermanos? ¿O cuál debe ser la diferencia? Porque podemos decir, hacemos lo mismo. Una vez una persona me dijo, es que hacemos lo mismo, me dijo, ayudamos a la gente. Pues sí, pero hay de ayuda a ayuda. Hay una grande diferencia cuando se habla de la verdadera religión, hermanos, porque se está hablando de Dios, no de un recurso humano. Es que nosotros también ayudamos a los que necesitan apoyo. ¿Cómo los ayuda uno? Es que les damos pláticas de psicología, les damos pláticas de superación, los enseñamos a hacer trabajitos para que se mantengan. ¡Qué bueno! Porque esa es una medida. Esa es una medida de una ayuda. Pero ¿tú qué puedes hacer por alguien cuando lo vas a ayudar, hermano, en el mundo? ¿Qué es lo que le vas a decir? Como Pedro dijo, no tengo plata ni oro. A lo mejor tú no tienes los recursos del gobierno. La asociación, una vez yo le dije a los del Centro de Integración Juvenil en una reunión del gobierno con los centros de rehabilitación, yo me acuerdo que los del Centro de Integración Juvenil hablan como si supieran. Había doctores, psicólogos, y sacaban que ellos tenían sus cifras de que cuántas personas habían ingresado. Y yo les hice una pregunta: díganme cuántos de los que han ingresado al Centro de Integración Juvenil han dejado las drogas. Uno, quiero que me lo enseñen aquí. Uno. A ustedes les dan para el teléfono, les dan para la gasolina, les dan para la oficina, les dan para la refrigeración. Díganme uno. Porque llenar hojas es bien fácil. Nosotros en un rancho, en un vil rancho, con cobijas y todo, les puedo decir que habemos muchos que hemos salido de las drogas. Esa es la grande diferencia de la verdadera religión. Eso cambia totalmente. Porque la gente a veces te puede dar una ayuda, tiene su medida, pero la verdadera religión tiene a Cristo. Tiene a Dios de su parte. Por eso dice, y guárdate sin mancha del mundo. Por eso a veces los cristianos se desencantan de la iglesia y andan ayudando en fundaciones mejor. Y hay una pérdida de convicción. Yo digo, pues si tú eres, la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, ¿dónde debe estar la luz? Encima, dice, para que todos vean, para que la gente vea las buenas obras de Dios y alumbre hacia la oscuridad. La conducta que ven en nosotros, esa es la verdadera religión, hermano. Que nunca pierdas tu convicción, porque la palabra convicción viene de creer, viene de estar seguro de quién está de tu parte. Yo me imagino ese momento tan trascendental para aquel hombre que dice que tenía 38 años pidiendo limosna y que estaba cojo de nacimiento, y que cuando escuchó esa palabra que le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la historia dice que se levantó saltando y alabando a Dios, y se metió al templo. ¿Y sabes qué hicieron los religiosos? Se enojaron. ¿Quién te sanó? Y a ver, dinos. La gente cuando tiene una religión se olvida de lo que es la esencia de la vida cristiana, de tener un corazón correcto ante Dios. Juzgar es bien fácil, hermanos. Juzgar es bien fácil. La gente te puede decir y te puede llevar y puede hacer. Yo no te digo que te dejes juzgar o que no te dejes juzgar. La conciencia de cada uno es el corazón que cada uno tiene. Y como dice el apóstol Juan, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Si tu compasión está pasiva y no está activa, pues sí, cuestiona tu religión, hermano. Cuestiona tu religión que tienes, tu verdadera relación con Dios, porque la verdadera religión tiene compasión, se mueve en compasión, no se le olvida el hacer el bien, porque dice, de tales sacrificios se agrada Dios, y sobre todo no se mueve en este mundo tan hostil, tan vulnerable, donde muchas veces somos llevados por la corriente del mundo. Está convencido que la mejor manera de presentarse hasta este mundo es de la mano de Dios. No hay mejor bandera para un cristiano que, como dice, ir en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y créemelo, esa es la bandera que tenemos. Así que espero que nos ayude a todos a tener un poquito de entendimiento para podernos adentrar a lo que Santiago quiso decir con la verdadera religión. Muy claro, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la compasión y tiene que ver con nuestra conducta personal de cada uno. Vamos a ponernos de pie.